Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Quiero tenerte muy cerca, en alma y piel. Quiero una noche de estrellas, sin luz, sin él. Quiero vivirte despacio, tu amantecer.
Saludos amigos, bienvenidos a Radio República, bienvenidos a Recuento Informativo, edición de fin de semana. Sí señor, aquí estamos como cada día para llevarles a ustedes las noticias más importantes de la presente jornada. El énfasis informativo, como ustedes lo conocen, está en las noticias de Cuba, las cuales van a obtener aquí. Y como todo lo hacemos en estos espacios de Radio República, sin ponerle ni quitarle, tal y como se producen las informaciones, así les llegan ustedes a través de nuestro servicio noticioso. A nuestro segmento de Noticias de Cuba le ponemos broche de oro con nuestra sección Voces de Cuba, a través de la cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, activistas de la oposición, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Tendremos hoy la sección especial de Latinoamérica al Día, con lo más notable en el mundo noticioso latinoamericano. Mirada al mundo, desde luego, lo que ocurre en el resto del planeta, lo van a encontrar en este segmento que es como nuestro postigo, a través del cual nos asomamos a la actualidad internacional. Como cada fin de semana, tendremos el segmento Directorio al Día con Silvia Gutiérrez Boronat. Asimismo, con las notas de la ciencia y de la técnica, y no nos pueden faltar de ninguna manera las notas culturales con Yolanda Esteban. El deporte, claro que sí. Eso ustedes saben que fijo aquí en Recuento Informativo, y hoy como cada día Jorge Trilla nos dará los detalles de lo más importante de ese fascinante mundo. Esta es una labor que hacemos con dedicación, que hacemos con respeto para ustedes, nuestros oyentes, con cariño, porque son nuestros hermanos cubanos fundamentalmente, pero también para los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Y esto lo hacemos de esa forma porque nuestro objetivo es que cada oyente esté bien informado. Personas bien informadas son personas que se liberan. Y libertad es lo que buscamos, sí señor. Así pues, no se muevan de donde están, que ya viene con ustedes la edición de este fin de semana de Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos, amigos, ya los titulares de las principales informaciones. Muere en La Habana el ex arzobispo de la capital, el cardenal Jaime Ortega. Correos de Cuba dice que no tiene combustible para poder entregar la paquetería internacional. Persisten los problemas con el transporte por ferrocarril en Cuba a pesar de los nuevos coches traídos de China. Corren temores en Cuba entre los usuarios de SNET y los administradores de esta red por el decomiso de equipos a sus usuarios. Nuevas sanciones de Estados Unidos contra entidades de la dictadura castrista. La policía de la dictadura atropella a un periodista independiente y le acusa de comercio ilegal. Según una encuesta independiente realizada en la isla subrepticiamente, el 75% de los cubanos quieren cambios en la isla. En nuestro segmento Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando a Julián Enrique Martínez, quien reporta desde San José de las Lajas que la prisionera política Janet Pérez Quevedo será presentada ante la Comisión Médica para decidir sobre su libertad extrapenal. En Latinoamérica al Día, La Voz de América reporta: Estados Unidos impone nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro, en esta ocasión a 13 empresas y a dos hijos de la esposa del dictador. La agencia de prensa francesa, el presidente de México, critica las narcoseries de televisión por mostrar un estilo de vida que no refleja la realidad. La agencia EFE: explosión de paquete bomba en un cuartel de carabineros de Chile deja 5 heridos. De La Voz de América, legisladores de Estados Unidos aseguran seguir comprometidos con la búsqueda de una solución a la crisis de Venezuela. Y en Mirada al Mundo, lo que ocurre en el resto del planeta, tenemos que La Voz de América está informando: El FBI realiza cerca de 1,000 investigaciones sobre robo en China de propiedad intelectual perteneciente a Estados Unidos. De la agencia EFE, el Pleno del Congreso Español ha vuelto a rechazar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. También de EFE, el primer ministro británico Boris Johnson insiste en renegociar acuerdo de salida de ese país de la Unión Europea. De la agencia de prensa francesa, el opositor ruso Alexei Navalny fue condenado a 30 días de prisión por su llamamiento a protestas por la exclusión de candidatos de la oposición para las elecciones locales rusas. De la agencia EFE, el régimen comunista de Corea del Norte efectuó una prueba de nuevos misiles tácticos y Estados Unidos le exige que cese en sus provocaciones. Euronews, Francia se prepara para la guerra espacial. Anuncia que dotará a sus satélites militares de rayos láser capaces de cegar a los satélites adversarios. Recuerden, como les mencioné anteriormente, hoy tendremos nuestra sección Directorio al Día, así como las noticias de la noticia de la ciencia y la técnica y las esperadas notas de cultura con Yolanda Esteban. En el deporte, Jorge Trilla nos estará ampliando estas notas después. Tenemos que en el fútbol, Neymar entrena ya con el Paris Saint-Germain, que se encuentra en pretemporada en China. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, los Medias Rojas de Boston propinan una paliza histórica a los Yankees de New York. La ampliación de estas noticias, queridos amigos, tan pronto volvamos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí están ya, amigos, los detalles de las principales informaciones. Cubanet.org está reportando que el cardenal Jaime Ortega Lamino, arzobispo emérito de La Habana, falleció este 26 de julio en la propia capital cubana a los 82 años de edad, aquejado de una penosa enfermedad. Ortega nació en Highway Grande, provincia de Matanzas, el 18 de octubre de 1936. Desde su ordenación, el 2 de agosto de 1964, atendió varias parroquias de la diócesis de Matanzas hasta ser confirmado en la UMAD, campo de concentración para quienes eran religiosos, eran homosexuales o tenían algún otro tipo de característica que no complaciera a la dictadura castrista. Ortega estuvo en ese campo de concentración durante 8 meses, entre 1966 y 1967. Al ser liberado, acompañó a los pocos sacerdotes permitidos en Cuba y a la también reprimida comunidad católica en Matanzas y como profesor de teología moral en el Seminario Interdiocesano de San Carlos y San Ambrosio en La Habana. Fue obispo de Pinar del Río en 1978, arzobispo de La Habana desde 1981 y fue nombrado cardenal en noviembre de 1994 por el Papa Juan Pablo II. Fue el segundo cardenal cubano. A los 75 años presentó la estipulada renuncia al arzobispado que el Papa rechazó hasta el nombramiento reciente de Monseñor Juan García Rodríguez como nuevo arzobispo de La Habana. Esto fue el 26 de abril del año 2016. Más informaciones, esta viene por Diario de Cuba y dice que la empresa estatal Correos de Cuba explicó que las demoras que sufre la entrega de la paquetería internacional se debe a las limitaciones que estamos teniendo con el combustible entregado a nuestra organización. En un mensaje en respuesta a las múltiples quejas vertidas en el muro de Facebook del grupo cerrado Aduana e Inmigración de Cuba, un vocero de la entidad reconoció que hay demoras en la entrega de los envíos postales y otros servicios en destino. Varias personas y clientes de Correos de Cuba en el extranjero, que son miembros de nuestro grupo, han criticado, cuestionado y reclamado, la mayoría con razón, la demora en la entrega en destino de los envíos postales y paquetería que llegan a Cuba, escribió el administrador del grupo. De acuerdo con ese usuario de la red social, José Manuel Valido Rodríguez, director de comunicación institucional del Grupo Correos de Cuba y que forma parte del grupo de Facebook, hizo explícitas las razones del problema en una respuesta. Esta situación se ha presentado en el transcurso de este año por las limitaciones que estamos teniendo con el combustible entregado a nuestra organización, lo cual tiene un impacto negativo directo en la calidad de los servicios, explicó el funcionario castrista. Más informaciones, esta viene a través de Diario de Cuba y dice que las autoridades de la dictadura han admitido diversas dificultades tras la puesta en marcha de los nuevos servicios de trenes, lo que ha obligado a realizar modificaciones en los itinerarios, publicó el sitio oficial Cuba Debate. a solo 10 días de iniciados los nuevos servicios, con unas 23.740 personas transportadas por este medio hacia los diferentes destinos programados por la Unión de Ferrocarriles de Cuba, las quejas de los usuarios han llovido. Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, dijo que cuestiones como el envejecimiento del parque de locomotoras, problemas organizativos en las terminales, entre otros aspectos, han afectado la puntualidad de los recorridos de los nuevos coches procedentes de China. Solo la mitad de los viajes realizados, de 36 en total, ha logrado salir a tiempo y solamente un 26% ha llegado a la hora establecida. El incumplimiento de los itinerarios está marcado, entre otros factores, por los problemas técnicos, organizativos y tecnológicos en los talleres de revisión de retorno de los equipos. El caso es que, a pesar de las excusas y declaraciones de los funcionarios de la dictadura, el servicio de transporte por ferrocarril continúa adoleciendo de los mismos problemas de siempre. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya se acerca para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante tendremos por acá para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Pese a que ya fue dado de alta de una lesión en el tobillo e incluido en la gira del Paris Saint-Germain por China, Neymar quedó fuera de la lista de convocados para el encuentro amistoso ante el Inter de Milán que se disputará este sábado en Macao. Neymar está entrenando por separado mientras sigue a la espera de noticias sobre su futuro, luego de haber expresado a la directiva de su club que pretende salir en este mercado de verano. Pero hasta ahora el panorama no es claro, pues el Barcelona, al que Neymar desea regresar, de acuerdo con reportes, no cuenta con el dinero suficiente para ficharlo, y un supuesto intercambio de futbolistas con el equipo francés no ha fructificado. Todo indica, amigos, que será para el 4 de agosto, cuando el Paris Saint-Germain regrese a Francia, cuando podría haber novedades sobre el futuro de Neymar, si es que finalmente se marcha o se queda para cumplir su contrato. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Los Medias Rojas de Boston propinaron una paliza histórica a los Yankees de New York el jueves al vencerlos 19 carreras por 3. Los de Boston anotaron 7 carreras en el primer inning ante el abridor de los Yankees, Masahiro Tanaka, quien en la peor apertura de un pitcher de los Yankees ante sus eternos rivales, toleró 12 carreras limpias con 12 hits y 3 boletos en solo 3 y un tercio innings. Fue la mayor cantidad de carreras limpias permitidas por un pitcher de los Yankees ante Boston desde que la carrera limpia se convirtió en estadística oficial en 1913. Boston se desbordó a la ofensiva con 23 imparables, incluyendo 10 dobles y 4 jonrones ante el picheo rival, que incluso puso a lanzar a un receptor, Austin Romine, en el octavo inning y a quien por supuesto le hicieron 3 carreras con un par de jonrones. Personalmente, amigos, jamás entenderé cómo un manager, en este caso Aaron Boone, deja que a su abridor le hagan 7 carreras en un primer inning y no lo quita del montículo. Y por si fuera poco, lo dejó hasta que le marcaron 12 carreras en solo 3 entradas y un tercio. Inexplicable, cuando menos. Y en otros resultados de la jornada del jueves en Grandes Ligas, En la Liga Americana, Mellizos ganaron a los Medias Blancas 10-3. Indios en 14 innings derrotaron a Reales 5-4. Rangers vencieron a Atléticos 11-3. Orioles en 16 entradas vencieron a Angelinos 10-8 y los Marineros a los Tigres 10-2. En la Liga Nacional, Mets blanquearon a los Padres 4-0. Cardenales derrotaron a Piratas 6-3 y los Rockies a los Nacionales 8-7. Y aquí les tengo a los líderes en las divisiones de la Liga Americana y Nacional hasta la jornada del jueves. Vamos a la Liga Americana. En la División del Este, los Yankees están en primer lugar, 66 ganados, 36 perdidos, 9.5 de ventaja sobre los Rays y 10 sobre los Medias Rojas. En la División Central, los Mellizos están en primer lugar, 62 ganados y 40 perdidos, 2 de ventaja sobre los Indios de Cleveland. Y en el oeste de la Americana, los Astros de Houston en primer lugar, 66 ganados, 38 perdidos, 8 de ventaja sobre Atléticos y 12 sobre los Angelinos. Vamos a la Liga Nacional. En la División del Este, los Bravos en primer lugar, 60 ganados, 43 perdidos, 4.5 de ventaja sobre Nacionales, 5.5 sobre los Phillies y en esta división los Marlins de Miami en el último lugar a 20 juegos y medio del primer lugar, con 38 ganados y 62 perdidos. En la División Central comandan los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis, ambos empatados con 55 ganados y 47 perdidos, 2 de ventaja sobre los Cerveceros de Milwaukee. Finalmente, amigos, en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles muy cómodos en primer lugar, 67 ganados, 37 perdidos, 14 juegos y medio de ventaja sobre Cascabeles y Gigantes. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Y ya estamos de vuelta con más noticias para ustedes. Esta viene a través de cubanet.org y dice que Pedro Martín, un joven residente del municipio Boyeros en La Habana, denunció este martes en uno de los grupos oficiales de SNET en Facebook el decomiso de varios de los equipos que usaba para conectarse. De acuerdo a Martín, un operativo policial desmontó su red y varios de sus equipos fueron ocupados por la policía. La publicación de esta nota ha disparado las alarmas en toda la red, donde se respira aire de inseguridad y temor. Algunos afirman que se trata del principio del fin de SNET, mientras otros se muestran más optimistas y plantean que las nuevas regulaciones 98 y 99 del MINCOM aún no han entrado en vigor y que solo se trata de un hecho aislado. Ellos nunca necesitaron ningún decreto para decomisarnos los equipos. Lo han hecho siempre y nada ha pasado. No conocemos con exactitud si este joven estaba haciendo algo ilegal, pero lo más probable es que solo estuviera repartiendo el internet entre algunos usuarios de su red privada y alguien lo denunció. No creo que tenga nada que ver con los nuevos decretos, comentó para Cubanet Eduardo Gómez, uno de los administradores de SNET en Mayabeque. En el documento de decomiso que muestra Martín, se le aplicó el decreto 171. Y en el acta de decomiso que muestra, uno de los equipos confiscados es un NanoStation M2. Este dispositivo se encuentra dentro de la lista de los equipos Wi-Fi autorizados por el MINCOM para la importación al país. Y también dice que desde que se dieron a conocer las regulaciones 98 y 99 del MINCOM el pasado 29 de mayo, la incertidumbre y el temor al decomiso recorren cada rincón de SNET. Otra información, y esta tiene que ver con las relaciones entre Washington y La Habana, dice que a las más de 200 entidades y subentidades militares castristas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado sumará otros dos hoteles y dos editoriales, según un adelanto del Registro Federal, del que se ha hecho eco medios de prensa oficiales como Prensa Latina y el multicanal Telesur. Se trata esta vez de los hoteles Palacio Cueto, ubicado en el centro histórico de La Habana, y el Cayo Guillermo Resort Kempinski, en el destino turístico Jardines del Rey, al norte de la provincia de Ciego de Ávila. Asimismo, la administración de Trump decidió sumar a los sancionados a la Casa Editorial Verde Olivo, perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y a la Editorial Capitán San Luis, anexa al Ministerio del Interior. Las adiciones a la lista de entidades del conglomerado militar Gaesa sancionadas cierra la posibilidad de que los ciudadanos estadounidenses realicen transacciones financieras de forma directa con esas empresas. Desde su primera publicación en 2017, este listado ha sido actualizado 4 veces. Washington busca con esto eliminar cualquier operación financiera que beneficie de manera desproporcionada al aparato militar y a la élite gobernante en Cuba, y asimismo son sanciones aplicadas por la continuidad del apoyo de los castristas al régimen de Maduro en Venezuela.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
En días recientes se logró un hito histórico en los esfuerzos por lograr la justicia para Cuba, por lograr llevar al banquillo de los acusados, a un tribunal, a los responsables por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se cometen contra el pueblo de Cuba. En el Congreso de la República de Chile se presentó una propuesta de ley por un grupo de diputados cuya ideología van desde la izquierda hasta la derecha, pidiéndole a la República de Chile que establezca un tribunal internacional en conjunto con otras naciones para juzgar los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Esta propuesta, que responde al respaldo que le dio el secretario general de la OEA a la petición de la Comisión Justicia Cuba de que se instale un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad en Cuba, marca un hito histórico, pero también marca el hecho de que hoy por hoy se ha convertido en un tema regional el hecho de que en Cuba se han cometido crímenes de lesa humanidad y que sus culpables deben ser juzgados, al igual que ha ocurrido en otras partes del mundo. Este es un mensaje muy claro para los que reprimen hoy en día. Se acabó la impunidad para los crímenes de lesa humanidad. El que reprime al pueblo, el que responde y se obliga a llevar a cabo este tipo de crimen contra su propia población o contra los pueblos de Venezuela o Nicaragua, eventualmente se enfrentará a una corte de justicia.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Yanet Pérez Quevedo, prisionera política, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov y confinada en la prisión de mujeres de Huey, será presentada a la Comisión Médica el próximo 30 de julio para determinar si su libertad extramural procede. Después de un largo proceso de exámenes médicos, estamos cerca de llegar a su fin. No sabemos cuál será estado final, ya que teniendo en cuenta que en días pasados se produjo un inducto masivo de presos donde su caso era viable, sin embargo no fue incluida con oficiales de la policía política que la visitaron a raíz de los citados sucesos, culpando a Díaz-Canel como responsable directo de que ella no recibiera el indulto, algo que nosotros sabemos de sobra es mentira, ya que no hubo presos políticos incluidos. Lo más seguro posible es que no le den tampoco la extrapenal, aunque todo el mundo sabe que ella no es compatible con el régimen carcelario cubano. Levantemos nuestras voces por Yanet Pérez Quevedo y todos los prisioneros políticos. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
nuevas sanciones contra Venezuela. En esta ocasión, Estados Unidos apuntó a 10 individuos y 13 entidades. La figura central de estas sanciones es el empresario colombiano Alex Saab Morán, quien desde 2009, según el Tesoro estadounidense, habría conseguido contratos privilegiados del gobierno venezolano a través de la extorsión y habría robado del programa de distribución de alimentos de Venezuela. También fueron sancionados dos de los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, a quienes Saab habría canalizado dinero a cambio de acceder a estos contratos. El Tesoro estadounidense sanciona además a varias compañías vinculadas al empresario y sus socios y con los que habría realizado las transacciones. Las entidades penalizadas se encuentran en varios países, algunos de la región como México, Colombia y Panamá. Un alto funcionario de la administración Trump señaló que se trata de una medida temporal si se dan los pasos que Estados Unidos espera y que forman parte de una serie de sanciones contra Maduro y su entorno de confianza que se irán anunciando en las próximas semanas. Sobre el presidente en disputa, Washington dice estar dispuesto a negociar.
Podría tener garantías si en un corto periodo sale del país. Ya se le ha comunicado. Sería un grave error que no aceptara esta propuesta generosa de Estados Unidos porque conforme se agrave la situación, desaparecerá.
Desde La Voz de América solicitamos cifras que avalaran la efectividad de las sanciones impuestas a Venezuela hasta el momento, pero el alto funcionario no ofreció ninguna. Solo reiteró que es la herramienta de presión más eficiente que está aplicando el Tesoro estadounidense. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las llamadas narcoseries, muy populares en la televisión y en plataformas de streaming.
Es un estilo de vida que se idealizó, donde los actores, todos galanes, mujeres bellas.
Pero López Obrador subrayó que promueven un estilo de vida ficticio y omiten la realidad de las adicciones que enfrentan los jóvenes mexicanos. El presidente puntualizó que aunque no coincide con los contenidos de esas series, no promoverá la censura.
No es prohibir ese mundo ideal de fantasía, es dar a conocer lo otro.
El mandatario mexicano también reprobó que en esos programas se muestren escenas donde aparecen presidentes, diálogos de gente bien vestida, del gobierno, con representantes de la delincuencia. En el Congreso mexicano han habido algunas iniciativas para prohibir las narcoseries, con el argumento de que serían apología de la violencia, pero no se han concretado en proyectos de forma legal.
Latinoamérica al día.
Venezuela sigue siendo un tema importante para los legisladores del Congreso estadounidense, sobre todo considerando el empeoramiento de la crisis humanitaria y el impasse político en Caracas. Sin mencionar la intromisión de naciones extranjeras como Cuba, China y Rusia, tanto que sobre este último país, John Cornyn, senador republicano de Texas, durante un evento en Washington, recordó el impacto negativo de Rusia en la búsqueda de una solución a la cuestión venezolana.
Los rusos se dicen a sí mismos cada mañana cuando se levantan. Putin dijo esto específicamente. ¿Dónde están los estadounidenses teniendo problemas y cómo podemos empeorarlos? Así que los rusos están haciendo lo suyo en Venezuela, tratando de empeorar las cosas y ciertamente sin aportar soluciones a ese problema.
Según Cornyn, la crisis venezolana podría crecer hasta convertirse en un problema directo para Estados Unidos, con miles de migrantes venezolanos llegando a la frontera en búsqueda de asilo. Por esa razón, Cornyn asegura que Estados Unidos sigue estando comprometido, pero reconoce la situación de casi estancamiento ahora.
Me gustaría que pudiéramos hacer más, porque si no podemos lidiar con algo como esto en nuestro patio trasero, ¿cuánto más difícil es tratar con otras partes más remotas del mundo?
La esperanza del senador es que esta lucha a largo plazo se pueda resolver, sobre todo teniendo en cuenta los posibles efectos en la geopolítica internacional.
Creo que sería un verdadero golpe para Cuba, Rusia y nuestros otros adversarios.
El objetivo, afirma Cornyn, es seguir trabajando con sus aliados como Colombia para conseguir una solución a la crisis en Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
5 funcionarios de carabineros resultaron con diversas heridas este jueves tras la explosión de un paquete bomba en una comisaría de la comuna de Huechuraba, situada al norte de Santiago de Chile. Según los primeros antecedentes proporcionados por la misma institución, una mujer dejó un paquete en la guardia de la comisaría, el cual contenía el artefacto que posteriormente explotó. El presidente Sebastián Piñera, que visitó a los heridos en el hospital de carabineros, condenó lo ocurrido.
Y esperamos que las lesiones que han sufrido no surtan o no generen consecuencias. Se trata, sin duda, de un acto terrorista. porque enviar un paquete con una bomba a una comisaría de carabineros en Huechuraba, sin duda que lo que pretende es causar terror. Y por tanto, el Ministerio de Interior se ha querellado invocando la ley antiterrorista.
Piñera, que anticipó que ya se sabe el nombre del presunto remitente, se solidarizó con la institución y las 5 víctimas del atentado explosivo.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El FBI tiene abiertas casi 1,000 investigaciones sobre intentos de robo de propiedad intelectual, y casi todas involucran a chinos, dijo este martes el director del FBI, Christopher Wray, al Comité Judicial del Senado. No hay ninguna nación que represente una amenaza de contrainteligencia más grave para este país que China. Y no lo digo a la ligera, señaló Wray. Y al ser consultado quién quedaría en el segundo lugar, dijo, posiblemente Rusia, y agregó, tenemos en estos momentos posiblemente más de 1,000 investigaciones en todo el país que involucran un intento de robo de propiedad intelectual de Estados Unidos, ya sea por espionaje económico o contra la proliferación. Casi todas conducen a China. Es una amenaza que es profunda, diversa, amplia y desconcertante. No se equivoquen, esta es una alta prioridad para todos nosotros, puntualizó. Los arrestos de personas involucradas en operaciones chinas para robar secretos de Estados Unidos, ya sea por razones corporativas o para obtener secretos de defensa, han aumentado considerablemente en los últimos años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de esta Cámara para la investidura,
el Pleno del Congreso vuelve a rechazar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ha obtenido 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones, entre ellas las 42 de Unidas Podemos, que llegó a anunciar en pleno debate que si su partido gestionaba las políticas activas de empleo, dejaba de lado su apuesta por tener el Ministerio de Trabajo.
Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país.
Señor Iglesias, ¿sabe usted que las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas?
El PSOE lo ha rechazado y la abstención anunciada se ha mantenido. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicará al rey que no hay candidato a la presidencia del Gobierno por no haber recabado el apoyo de la mayoría de los diputados. Se activará entonces un plazo de 2 meses para que se produzcan nuevos intentos. Si no se presenta ningún candidato en ese tiempo, que empezó a contar desde el pasado día 23, se convocarán nuevas elecciones que se celebrarían el 10 de noviembre.
Un día después de ser investido como primer ministro británico, Boris Johnson continúa convencido de que podrá renegociar el acuerdo de salida con la Unión Europea antes del 31 de octubre. Johnson compareció por primera vez ante el Parlamento desde que fue nombrado jefe de gobierno y reiteró que espera alcanzar una retirada negociada en el poco tiempo que queda para la desconexión, y aseguró que está dispuesto a encontrarse con la Unión Europea donde y cuando sea. Para que pueda alcanzarse una salida acordada, el primer ministro británico exigió que se retire la salvaguarda de seguridad que tiene como objetivo evitar una frontera física entre las dos Irlandas, manteniendo a la provincia británica de Irlanda del Norte alineada con ciertas normas del mercado común y la unión aduanera. Sin embargo, ambas pretensiones, la de renegociar el acuerdo y eliminar la cláusula irlandesa, volvieron a encontrarse con la negativa cerrada de Bruselas. En esta línea, la portavoz del Ejecutivo Comunitario, Mina Andreeva, reiteró que el bloque no reabrirá el pacto. Igual de clara se mostró con la salvaguarda irlandesa y pidió al nuevo primer ministro británico que cumpla con lo acordado. La portavoz de la Comisión Europea también insistió en que una salida sin acuerdo provocaría un trastorno para ambos, pero apuntó que el Reino Unido se llevaría la peor parte.
El opositor al Kremlin, Alexei Navalny, fue condenado a 30 días de prisión el miércoles por un tribunal de Moscú,
que le dio la pena máxima por hallarlo culpable de infracción reiterada de las reglas de organización de las manifestaciones. Rusia vive una nueva ola de protesta por la exclusión de candidatos opositores para las elecciones locales previstas a inicios de septiembre. El activista afirmó en un video publicado en sus redes sociales que fue detenido cuando salía a correr. En el video que la fiscalía mostró, lo vemos en la estación de policía del distrito de Danilovsky, cuando me llama como su abogada. No dieron evidencia de que haya llamado a nadie a protestar y fue sentenciado a 30 días administrativos de detención. El domingo hubo una concentración de 22.000 manifestantes, según la oposición. En la víspera, los opositores, con Navalny a la cabeza, reiteraron un llamado a manifestaciones delante del Ayuntamiento de Moscú. Las autoridades justificaron la exclusión de candidatos, aduciendo irregularidades en la recogida de las firmas necesarias para poder presentarse. Los candidatos excluidos denuncian que las supuestas irregularidades fueron amañadas por las autoridades. El opositor, que también fue inhabilitado para las elecciones locales, organizó en los últimos años importantes manifestaciones contra el presidente ruso Vladimir Putin, por lo que ha sido detenido en varias ocasiones.
Estados Unidos pide a Corea del Norte que pare las provocaciones después de que Pyongyang confirmara este viernes que ha probado un nuevo tipo de arma táctica teledirigida. La nueva operación armada, que ha elevado de nuevo las tensiones regionales, es la primera que realiza Pyongyang desde la histórica cumbre que reunió a su líder, Kim Jong-un, y al presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 30 de junio, en la frontera entre las dos Coreas. Según la agencia oficial KCNA, el lanzamiento fue supervisado por Kim, pero no especifica, como es habitual, qué tipo de misiles fueron utilizados para este lanzamiento. La operación representa una protesta de Corea del Norte por los ejercicios militares castrenses programados para el mes que viene entre Washington y Seúl, pero también por la introducción de armas de ataque ultramodernas en Corea del Sur, en aparente alusión al despliegue en 2021 de nuevos aviones de ataque estadounidenses comprados por el gobierno de Seúl. Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, instó a Pyongyang a dejar de lado las provocaciones en una rueda de prensa y aseguró que su administración está decidida a mantener una relación diplomática con los norcoreanos. Por otra parte, Trump insistió en una entrevista con la cadena Fox News que Corea del Norte no ha hecho pruebas nucleares como las realizadas antes de que comenzara el acercamiento con Estados Unidos, sino que se trata solo de pequeños misiles.
Francia se prepara para la guerra espacial. El gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado que va a dotar a sus satélites y nanosatélites patrulla de potentes rayos láser capaces de cegar a los satélites adversarios. París, que ya ha invertido 3.600 millones de euros en renovar su sistema de satélites, va a invertir 700 millones más en reforzar sus capacidades militares espaciales. El objetivo, poder defenderse no solo de eventuales países enemigos, sino también de empresas privadas. Grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia llevan años compitiendo por dominar el espacio. El año pasado, Francia acusó de espionaje a un satélite ruso. No tenemos miedo de nadie, dice la ministra francesa de Defensa, pero consideramos, porque lo hemos observado, que el espacio se está convirtiendo en un lugar potencial de conflicto. La revisión de nuestra estrategia para definir una programación militar ha identificado muy bien esa amenaza. Y una vez identificada, nuestra responsabilidad es poner medios para contrarrestarla. Francia está desplegando un nuevo comando militar para el espacio en Toulouse y planea también cambiar la legislación para permitir que el ejército tenga más libertad en el espacio. Anuncios que tienen lugar después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que creará una nueva rama del ejército llamada Fuerza Espacial. Francia cree que existe una grave amenaza para sus activos espaciales, no solo por parte de otros países, sino también de empresas privadas. La propia ministra dijo que quiere estar segura de que la última frontera no se convierta en un nuevo salvaje oeste.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Directorio al día. Las acciones del Directorio Democrático Cubano en su esfuerzo por alcanzar la libertad y la democracia para Cuba.
Gracias y buenas a toda Cuba. Aquí con ustedes, su servidora y amiga, procedente de Guines, Silvia Gutiérrez Boronat. Esta semana en Directorio Democrático Cubano, René Bolio, presidente de Justicia Cuba, sacó un comunicado súper importante sobre el anuncio del régimen comunista de Cuba sobre el anuncio del régimen comunista de Cuba que va a soltar 2.000 prisioneros. Polio explicó que en primera esta noticia tiene que ser clara. La claridad necesita que se sepa quiénes son las personas que el régimen pretende poner en libertad. Si son criminales, deben mantenerse en la cárcel. Y si no lo son, como todos sabemos, nunca debían haber estado encarcelados. Bolio también denunció de nuevo los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat también sacó un comunicado titulado «Basta ya las maniobras castristas», donde explica cómo este régimen usa a los presos para negociaciones y exigió el cambio de régimen. En otras noticias, se siguen recogiendo firmas para el enjuiciamiento de Raúl Castro y los 44 otros en la lista negra, a los que la justicia les espera. Hasta aquí llegamos con Directoria al Día. Les habló Silvia Gutiérrez Bornat. Hasta la próxima semana y sí se puede.
Directorio al Día. Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Estos robots fueron creados para limpiar en Singapur mientras cantan rap. Soy lo más genial de la ciudad. Iluminaré tu mundo. Rapea uno de los cuatro presentados esta semana en Sociedad. Friegan, aspiran y barren de manera por completo autónoma. Políglotas son capaces además de hablar en las cuatro lenguas oficiales de Singapur: inglés, malayo, mandarín y tamil, pero también en japonés y singlish, una jerga local mezcla de inglés con innumerables dialectos locales. Además, cuentan chistes y piden de manera educada a las personas que se aparten si entorpecen su camino. Mi visión para la robótica es que todos los robots sean el asistente humano, un camarada, para que un humano pueda limpiar un área mucho mayor porque tiene un par de asistentes robots. Por lo que más que reemplazar al humano sería extender las capacidades y ayudar a los humanos para que su trabajo sea más sencillo. Cuatro de estos robots ya están operativos. Pueden alquilarse por $1,350 de Singapur, equivalentes a unos $1,000 estadounidenses mensuales. Se espera que para marzo de 2020 estén operativos otros 300 más.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Horacio Quiroga es considerado uno de los más grandes cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Nació en Uruguay en 1878 y se radicó en Argentina hasta su muerte en 1937. Su vida fue una sucesión de tragedias. Su padre murió en un accidente de cacería. Su padrastro y su primera esposa se suicidaron. Fue abandonado por su segunda esposa. Dio muerte accidentalmente a un amigo. Enfermó de cáncer y finalmente, no pudiendo lidiar con tanto agobio, se suicidó. Horacio Quiroga se inició literariamente en la novela, pero fue en el cuento donde escribió obras maestras. En este género alcanzó una notoria precisión de estilo que le permitió narrar, mejor que nadie, la violencia y el horror ocultos detrás de la aparente apacibilidad de la naturaleza y el cotidiano vivir. Hoy les presentamos su extraordinaria colección de cuentos titulada Cuentos de amor, de locura y de muerte, una de las primeras recopilaciones de relatos que publicó y en la cual está presente toda su maestría como narrador. En Cuentos de amor, de locura y de muerte, el lector encontrará impactantes historias. En sus 12 o 15 cuentos, según la edición correspondiente, Horacio Quiroga muestra de manera insuperable el misterio y el terror que pueden estar inmersos en situaciones corrientes de la vida. Y entre estos cuentos, La gallina degollada y El almohadón de plumas resultan lecturas impresionantes que se fijarán en la memoria del lector. Del cine y sus estrellas.
El primer viaje a la Luna de 1969, como nunca se ha visto antes, así nos lo presenta el documental Apolo 11 del realizador Todd Douglas Miller, que llega a la gran pantalla en plena celebración por el aniversario 50 de la hazaña espacial de Estados Unidos. Apolo 11 obtuvo en el Festival de Cine Sundance 2019 el premio al mejor montaje y es, sin dudas, uno de los mejores documentales del año. Utilizando material de archivo proveniente de la NASA y de otros archivos nacionales de Estados Unidos, este documental relata la misión Apolo 11 de julio de 1969, que llevó a Neil Armstrong a poner el pie en la Luna, mostrando imágenes inéditas de los astronautas del Centro de Control de Vuelo en Cabo Cañaveral, con audios que nunca antes habían salido a la luz. Sobre la realización, su director dijo que tuvieron que seleccionar el material partiendo de unos 500 carretes de filme y 11.000 horas de audio. Además, Miller expresó: Apolo 11 es un legado sobre el genio humano, sobre la idea de que podemos ser mejores si nos lo proponemos. I can wait another day. De la música. Paul McCartney trabaja en su primer musical de teatro, una adaptación del filme Qué bello es vivir, con lo que el famoso músico británico quiere dar vida a un clásico del cine estadounidense cuyo título original es It's a Wonderful Life, que fue dirigida y producida en 1946 por Frank Capra. El filme original cuenta la historia de George Bailey, un hombre que ha renunciado a sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad y su generosidad, pero su propósito de suicidarse en Nochebuena provoca la intervención de un ángel. Desde que empezaron a trabajar en el proyecto, el productor de teatro Bill Kingwright dijo que pudo apreciar el talento de Paul McCartney para la melodía y agregó: es un musical de teatro, pero es siempre Paul. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el mundo necesita soñadores y necesita hacedores. Pero sobre todo, el mundo necesita soñadores que hacen. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro próximo encuentro. Pero ahora los dejo con la melodía más famosa de Paul McCartney. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
A 66 años del 26 de julio de 1953, tratar de decir algo sobre esta fecha que no haya sido dicho ya sería una labor ardua e innecesaria. Sí, porque no importa cuánto se repita, que es una de las fechas más trágicas en el calendario cubano, nunca será suficiente para describir en toda su magnitud sus terribles consecuencias para la nación y para nosotros los cubanos. Pudiera decirse, sin temor a equivocación, que ese día comenzó el sanguinario ascenso de Fidel Castro hacia el poder político, mejor dicho, hacia el poder absoluto, en un país cuyas enconadas discrepancias políticas, sociales y económicas pudieran haber sido resueltas por vías cívicas, de haber tenido entonces, tanto el gobierno como la oposición, líderes con mayor patriotismo y menores ambiciones. Pero no, lamentablemente no. No fuimos los cubanos por las vías del tremendismo y los resultados han sido tremendos, como tenían que ser. Y es triste ver cómo los actuales mandamases del castrato continúan aferrados a ese tremendismo con el cual proclaman orgullosos ser la continuidad de un cruento fracaso en lugar de abrirse a la razón y buscar no el triunfo de una tribu, sino el bien de la nación. Mientras tanto, ¿qué queda para el pueblo cubano? Quien quiere emitir el juicio definitivo sobre la revolución del 26 de julio, que mira sin apasionamientos el panorama que presenta Cuba hoy. En lo político, una tiranía peor que la de Valeriano Weyler, ausencia total de derechos para la población, cárcel o muerte para toda disidencia, para toda opinión contraria al sistema impuesto, cero atención a la voluntad popular. En lo económico, el más negro panorama que Cuba haya visto jamás, hambre, desnutrición, un pueblo entero en condiciones de favela, retraso abismal en cuanto a calidad de vida, viviendas en el suelo, hospitales insalubres y desabastecidos, transporte precario, falta de agua, de medicamentos, de electricidad, inexistentes oportunidades de progreso para la población. En lo social, corrupción rampante, pérdida de valores, carcomida el alma de la nación, familias separadas, emigración generalizada, prostitución aceptada gracias a la necesidad, diferencias abismales en la calidad de vida entre los que mandan y los que obedecen, desilusión absoluta con el proyecto de nación. Esta mierda que hoy es Cuba es la obra del 26 de julio. Ya es hora de salir de ella. Amigos, y así concluye esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos por la sintonía que nos dispensan. Y recuerden que el próximo lunes, Dios mediante, estaremos aquí de nuevo con ustedes, en la misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Quiero una noche de estrellas, sin luz, sin él. Quiero vivirte despacio, tu amanecer. Quiero dejar en tu cuerpo amor y placer. Quiero que rompas cadenas, que seas infiel. Y que te escapes conmigo hasta un motel. Y en un lugar escondidos, muy piel a piel. Quiero perderme contigo hasta enloquecer. Libérate, entrégate. Pongamos esta noche en el recuerdo. No hay dudas, te quiero. Libérate. Escapes conmigo hasta un motel y en un lugar escondidos, muy piel a piel. Quiero perderme contigo hasta enloquecer. Libérate, entrégate. Pongamos esta noche en el recuerdo.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.